Ya estamos en comunicación tempranito ahora con el doctor Luis Aguirre, presidente de la DINAC. Muy buen día.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, doctor, ¿cómo estamos?
Me alegra.
Qué bien, gusto. Perfecto. Doctor, le estamos llamando por lo siguiente. Navegación aérea satelital, ¿cómo es esto de los...
Básicamente es más bien un tema de la implementación de un procedimiento que está basado en el hecho de que el avión se utiliza el sistema GPS del avión con el sistema satelital, al cual nosotros de hecho estamos conectados. Entonces, ¿qué pasa? Básicamente, hoy por hoy los aviones están bajando con el sistema de radio control. Entonces, quiere decir esto, a ver, en la torre de control vos tenés un controlador aéreo. Ese controlador aéreo lo que básicamente siempre ha hecho es ir acompañándole al piloto, en ir bajando altura por altura según tráfico, etcétera, el avión hasta tocar pista. Con este sistema ya hay menos intervención de parte del controlador y más bien es directamente el controlador se convierte en un administrador de ruta. Entiéndase de esta forma. Las rutas aéreas son rutas, así como tenemos la ruta 2, 7, 5, 6, 4, lo que sea, están bien trazadas. Entonces, esas rutas, básicamente, ¿qué tienen? Viene la ruta y hay calles transversales. Entonces, ¿qué viene haciendo el controlador aéreo? El controlador aéreo viene diciendo, andate hasta la calle 1, espera un rato, ahí va, baja a tal altura, andate hasta la próxima calle, anda bajando y así va, hasta tocar tierra. En este caso, ahora el controlador, ¿qué hace? El controlador le dice, la ruta 2 o la ruta X está libre para vos, bajá según tu máquina, bajá según tu el performance de la máquina. Entonces, por decir, si la máquina puede bajar, va bajando en base a su propia, vamos a decir, estructura, etcétera, entonces baja de 20.000, baja de 15.000, baja de 1.000 y toca tierra ya directa en esa pista que el administrador, que el administrador, que es el controlador, le dijo está libre para vos. Entonces el piloto tiene la certeza que esa ruta está libre para él, entonces baja según su propia capacidad de equipo. Entonces, por eso que se llama PBN, que en inglés significa Performance Based Navigation, o sea, navegación basado en el performance. En el performance significa con respecto a la capacidad del avión. Sí. De repente el avión puede bajar de acuerdo a sus tiempos, por llamar de esa forma, ¿no? Entonces este control ahora se aplica directamente con un GPS, que es el GPS del avión y el sistema satelital. Entonces, de alguna forma que hace, ya con eso hay una serie de ahorros alrededor con respecto al tema, mejora las capacidades de control de tráfico específicamente. Y aparte también hay un tema que básicamente se vuelve muy importante con respecto al tema de los consumos de combustibles y otra serie de cosas que básicamente ya funciona de otra forma, porque ya uno tiene el mayor control de la ¿cómo se llama?, de lo que es la operación en sí.
¿Se puede hablar de una nueva tecnología que incorpora el aeropuerto?
Sí, definitivamente. Nosotros tenemos vecinos grandes que todavía no tienen esto establecido. Y verdaderamente, y esto fue un acuerdo que se hizo con OASI, creo que en la 13ª reunión, hace cuestión de un año y tanto, y fue en que todos los países iban a tener el sistema. Nosotros ya nos adelantamos, tenemos esto instalado, y te puedo decir con mucho orgullo que se ha hecho esto con el apoyo de técnico de OASI y diseñado por nuestros propios operadores. Y el otro tema también es, ahí dentro del Instituto Nacional de Náutica Civil, donde tenemos el nuevo sistema simulador que ahora dentro de poco vamos a inaugurar, 50 controladores aéreos ya fueron entrenados para este sistema, ya con nuestro propio equipo, no acá en casa.
¿Eso qué significa tener estas nuevas tecnologías? ¿Qué significa para el aeropuerto?
Significa mucho, no solamente para ese aeropuerto, sino que también para el aeropuerto de Guaraní. Es justamente poder estar dentro de lo que necesitamos hacer, entonces, el paso próximo con respecto al tema de mayor seguridad operacional, que es lo que con todos estos, con todos estos pasos que se van, con estos procedimientos, se va generando un nuevo esquema mucho más seguro y mucho más rápido y mucho más, más eficiente y menos costoso.
Sí, y sobre todo también teniendo en cuenta, ¿no?, lo que es, cuando usted habla también de que nos adelantamos a la región, ¿no es un detalle menor?
No, no es un detalle menor. Te aseguro que no es un detalle menor. Y verdaderamente te puedo decir, vamos a estar orgullosos de los de nuestros técnicos que han podido diseñar el tema. Pues lo que pasa con nosotros es lo siguiente: nosotros hace 4 años que venimos muy apoyados por OASI. Entonces, en 48 horas tenemos cualquier tipo de técnico que necesitemos, cualquier tipo de especialidades. Y aparte, la gente va y vienen los técnicos afectos de trabajar. Hay grupos de trabajo con respecto a este tema TBN en la región, porque acá hay un tema que es lo siguiente: lo que pasa dentro de casa nuestro no es ajeno a lo que está del vecino A o del vecino B o del vecino C. Esto es una, por llamarlo así, una industria sin fronteras. Entonces, básicamente, todo lo que está combinado, desde el momento que pasa el cielo de la Argentina, por llamarla así, entra Paraguay, de cualquier manera hay interconexión en general, digamos. Entonces, por eso es que se trabaja en conjunto. Lo que nosotros, una gran ventaja que tenemos, aparte de que estamos con todas las pilas prendidas y el apoyo de OASI en forma permanente, es el hecho de que esto es relativamente pequeño. Entonces, para nosotros es relativamente fácil implementar. Lo importante es hacerlo responsablemente, ¿no?
No, totalmente. ¿Cuánto ha sido la inversión, presidente?
Y básicamente, con respecto a inversión, te diría que casi nada, porque es un tema del sistema GPS, el sistema satelital que ya está funcionando, que nosotros de hecho estamos conectados al sistema satelital de BESAT. Entonces, por decir, básicamente es más en tema hora hombre en su preparación, y aparte con respecto también la preparación con respecto al tema de los 50 controladores que ya están controlados con nuestro propio equipo, que fíjate un detalle, no es menor. Ya con el simulador que instalamos acá, que es lo que vamos a inaugurar, como decía, acá en el Ícaro, que está ahí a continuación de la estación de servicio frente a Ñuguazú, ahora mismo ese edificio nuevo, hay un simulador de torre de control, y ya en ese, que es muy moderno, y ya en ese equipo, con ese equipo ya tenemos 50 personas entrenadas acá en casa. Y aparte también ahora, mi gente llegó de un viaje, de una misión a la Argentina, y justamente la Argentina estaba solicitando para enviar técnicos de ellos para entrenarse con nuestra gente. Y aparte también otra cosa, en esta misma reunión ya se estaba preparando también para el puerto de Encarnación con posadas que están enfrente, ¿no? Entonces, te digo, lo primero que se hizo fue con los dos aeropuertos internacionales, que ya están en este momento cubiertos, y después entonces se va estirando los otros aeropuertos también.
Uh-huh. Por otra parte, ¿cómo estamos a nivel del aeropuerto, pasajeros? ¿Hay posibilidades inclusive de rutas, de con Brasil? Mucho movimiento, ¿no?
Sí, hay mucho movimiento, interesante lo que está pasando. Nosotros, el promedio de crecimiento que se veía con el proyecto, por ejemplo, de APP, que había sido preparado por OASI, una proyección al 4% anual, en la realidad está creciendo con un promedio de 15-16% anual hace 3 años y pico. Entonces, por ejemplo, por primera vez llegamos al 1 millón de pasajeros el 16 de diciembre, y el 2016 terminamos con 1.075.000 pasajeros después de 31 años. Ahora ya estamos con la proyección de 1.200.000 pasajeros, y en este último semestre solamente aumentó 16%. Entonces, hay con respecto al tema de las duplicaciones de frecuencias, con respecto al tema del asunto del aumento de cantidad de rutas, y con respecto también a empresas que están interesadas en venir a comenzar a operar desde Paraguay, es interesante lo que está pasando, ¿no? Ahí tenés, por ejemplo, el caso, cuando uno ve los números, por ejemplo, de aerolíneas argentinas o lo que sea, cómo aumenta también el tema, el flujo de ya sea de pasajero común o turista, etcétera. Y es muy interesante lo que está pasando, ¿no? Así como el modelo de Aeroeuropa vino inicialmente, comenzó con 2 y ahora está con 4 frecuencias y agregó Córdoba, y hace Madrid, Córdoba, Asunción, Asunción, Madrid, y es un avión de 299 pasajeros, que viene y descarga acá en una alianza estratégica con, por ejemplo, Gol o Amazonas, y que distribuyen con aviones más pequeños y traen pasajeros para cargar ese avión grande. Y de ahí el propio Aero Europa va con un promedio de 160 pasajeros, va y viene, que no se quedan en Asunción. Ese también es un concepto que hay que entender, porque Nuestro trabajo, por ejemplo, terminamos un plan maestro aeronáutico de con Corea de 30 años. El plan maestro va a 30 años. En esa proyección, por ejemplo, nosotros inicialmente estábamos hablando con el proyecto de la BP, hablábamos de un crecimiento a 3 millones y medio de pasajeros en 30 años. En este plan maestro que se presenta dentro de poco, se habla de en 30 años 11 millones y medio de pasajeros a Asunción. Entonces uno se pregunta, ¿de dónde salen estos números? Pero ahí varía la pregunta. La pregunta es, ¿quién va a venir a Paraguay? ¿De dónde salen estos números? Pero la realidad es, no es quién viene a Paraguay, sino quién pasa a través de Paraguay. Porque Paraguay en sí no es el mercado, pero sí Paraguay es el gran centro de distribución de carga de pasajeros. Entonces esa es la parte que, de alguna forma, varía un poquito el proceso. Estar en esta ubicación que necesita nos regaló fundamental en este momento. Como siempre digo, tenemos la maravillosa oportunidad de sacarnos el hijo de Sigma, que nos vamos a desarrollarnos hoy a través de la industria aeronáutica en nuestro mayor capital. Porque también, y te comento esto luego rápidamente, también hay otro concepto que es el siguiente. Paraguay en sí no es el mercado, pero sí Paraguay es el gran productor y bienes y servicios para el mercado ampliado, y más ampliado aún hoy con la industria aeronáutica. Entonces, ¿qué pasa? Y dentro de ese esquema, más lo que acabo de decir con respecto a lo que es como gran distribuidor, más ese tema de la producción es que hace la potencialidad de lo que hoy es Paraguay, ¿no?
Por ejemplo, y es importante, a veces hay que ser como docencia, Luis, cuando se habla de que, bueno, Paraguay por ahí no es el gran mercado, pero sí puede ser el gran distribuidor, ¿en base a qué? Volver a hablar sobre eso.
¿En base a qué hablamos? Te pongo como ejemplo.
Para que podamos entender todos nuevamente. Pero, la audiencia rota, ¿no?
No, está bien. Es lo siguiente. Paraguay en sí no es mercado. Quiere decir que Paraguay no es que venga mucha gente a Paraguay. Pero sí, Paraguay sirve como el gran centro distribuidor de cargas y de pasajeros para otros destinos. Entonces, por ejemplo, te explico esto. La industria, esta industria aeronáutica es una industria que verdaderamente tiene relativamente costos muy marginales, o sea, los retornos muy marginales, o sea, relativamente gana poco. Entonces, por decir, siempre está buscando cómo cortar costos. Entonces, por decir, te pongo un ejemplo. Una empresa que tenga, por ejemplo, el tema courier, que sale de Miami y viene y tiene su base de operaciones en la Argentina, en Buenos Aires, y desde Buenos Aires tiene que distribuir a la región, es muy distinto si viene desde Miami a Asunción y desde acá en el punto central de la región distribuye. Y la misma cosa para una aerolínea que trae pasajeros. Trae acá, por ejemplo, Aero Europa convencional, viene con un avión de 299 pasajeros. Después, con aviones más pequeños de 50 pasajeros, distribuye a distintos puntos y trae también pasajeros para ese mismo avión. Entonces, ¿qué pasa? El gran distribuidor es por el punto neurálgico que está en la región. Entonces, por eso esa explicación de Paraguay no es el mercado porque no vienen acá, pero sí pasan a través de Paraguay para irse a los distintos puntos, teniendo en cuenta que es mucho más barato y mucho menos costo el hecho de hacerlo desde un punto central como el que tenemos acá.
Totalmente. Y finalmente...
Como maestro soy un desastre.
Sí, no, por eso, esto es mucha docencia, hay que cansarse. Luis, este tema, ¿cómo quedó del nuevo aeropuerto? ¿Cuál es hoy esa situación?
Y básicamente estamos en una especie de stand-by. Dentro de lo que es el proceso de licitación mismo está totalmente limpio, no hay ningún tipo de... ¿cómo se llama? En el proceso licitatorio, lo que tenemos es una intervención paralela con respecto al tema de Contraloría, hecho a través de parte del Congreso, y eso de alguna forma ha interrumpido el proceso de licitación, y entonces estamos a resultas de lo que ahora se hizo una consulta a Tribunal de Cuentas a efectos de avanzar o no. Entonces, lastimosamente tengo que decir que está en un stand-by, es una frustración para todo el equipo. Entendemos que se hizo bien, pero justamente ahora de alguna forma vamos a tener panorama claro con respecto a eso. Y estamos atrasados en el sentido de la necesidad, porque como te decía, hay una demanda muy fuerte. La otra vez leí en un diario, decía, el viejo Ciro Petirossi, es cierto, es el viejo Ciro Petirossi trabajando con los mismos equipos, con la misma cantidad de gente, etcétera. Y te digo, hace 3 años y medio porque venimos hablando hace más de 3 años contigo, estábamos con 22 operaciones por día, hoy estamos con 57 operaciones por día, son más de 10.500 personas que están en el aeropuerto diariamente, y la proyección para el 2020 ya son 98 frecuencias por día. Entonces, por decir, estamos con una capacidad que necesitamos, ya nosotros ya debíamos estar medio más de mitad de camino de la construcción de la nueva terminal, pero lastimosamente está parado, entonces estamos viendo los escenarios para hacer una ampliación operativa, ¿no?
Bueno, Luis Aguirre,
conoce ese tema, el dolor con crecimiento con dolor,
sí.
Bueno, eso no está pasando, digamos.
y se necesita, esa es una realidad, ¿no?
Sí, lastimosamente estamos en esta situación.
Bueno, Luis Aguirre, un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego. Luis Aguirre, presidente de la DINAC.